mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Los teléfonos móviles tan usados en nuestra vida cotidiana son un objeto prohibido dentro de las prisiones. Sin embargo, los reclusos se las ingenian para conseguir uno, como este vídeo remitido desde el sindicato ACAIP UGT, en el que se puede ver un móvil escondido en un paquete de galletas. Las galletas, las cuatro primeras, están enteras, pero después tienen un agujero central en el que han introducido un móvil. Este es el sonido de ese vídeo.
Un cable cargador y un teléfono móvil.
Presenta el hueco, ¿eh?
Ah, pero es el cacheo.
Vale, muy bien.
Pedro Vázquez es delegado de ACAIP UGT de Galicia y Asturias. Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Y por qué es un objeto tan codiciado? ¿Para qué lo usan los reclusos, Pedro?
Bueno, hoy en día los reclusos pueden comunicar con su familia más de 10 y 15 veces por teléfono, tienen videollamadas, etcétera. Por lo tanto, el teléfono en la prisión se utiliza para delinquir, para seguir delinquiendo. Temas relacionados con narcotráfico, acoso telefónico, temas de violencia hacia las mujeres y para prácticamente en general cualquier tipo de actividad delictiva, ¿no? Por eso su control, su venta y demás, pues genera muchos problemas en el interior y creemos que fuera de las prisiones también.
Uh-huh. Yo decía hace un momentito, y es un vídeo que habéis remitido, ese móvil escondido en un paquete de galletas, ¿en qué más sitios lo suelen esconder? ¿Cómo consiguen obtener un teléfono móvil?
Bueno, el teléfono que digamos, el modelo que se ha puesto ahora, que impera ahora en las prisiones en España, es un teléfono que se puede comprar en internet, en cualquier plataforma de venta online. Es muy pequeñito, cabe en la palma de la mano, no alcanza los 20 euros de precio, los podemos adquirir por 12, 14, 15 euros. Y en prisión alcanzan los 300 euros o más de precio, ¿no? La forma de hay que diferenciar entre la forma en que lo esconden una vez está dentro y la forma de introducirlos en la prisión, ¿no? La forma de introducirlos es como el resto de ilícitos que suelen entrar en los establecimientos, ¿no? A través de cavidades personales, ya bien sea por comunicaciones íntimas o los internos que regresan de permisos a las vías principales, ¿no? Y luego ya la casuística en el interior para ocultarlos, desde latas de conserva en el interior de las paredes, luego simulando con pasta de dientes y papel higiénico que la pared sigue. Bueno, podríamos ir cualquier cosa que se nos ocurra y que seguramente aún hemos visto y veremos, es un buen lugar para esconder un móvil, ¿no?
Y este mercado, Pedro, de móviles en el interior de las prisiones genera incidentes entre los reclusos.
Sí, porque los móviles se alquilan, eso genera deudas y las deudas en prisión se suelen cobrar de una manera generalmente ejerciendo extorsión o presión incluso a familiares de los internos en el exterior, ¿no? Y todo eso, pues a la larga para nosotros son incidentes. Todo lo que sea ese tipo de ilícitos, tanto ocurre con la droga como con los móviles ahora, pues al final repercuten porque hay muchos incidentes entre internos, ¿no?
¿Y cómo solucionamos esto?
Bueno, lo curioso es que con unos simples inhibidores se podría poner muchas dificultades, porque si los móviles en los últimos años han aumentado tanto es porque no hay dificultad. En la mayoría de las prisiones tenemos inhibidores que ya están fuera de uso, que se quedaron anclados en el 2G. No hace falta ser un experto en tecnologías porque a todos nos suena que ya vamos por el 5G, ¿no? Entonces, bueno, desconozco o puedo conocer algunos intereses que pueda haber para que se permita que no se instalen este tipo de inhibidores, pero desde luego no beneficia a prisiones. Puede que beneficie a otros cuerpos del Ministerio de Interior que circule ese tipo de llamadas, pero en prisiones no beneficia por lo que estaba diciendo ahora, porque hace aumentar la conflictividad y demás de los centros, ¿no?
Pedro, pues muchísimas gracias por atendernos.
Vale, gracias a vosotros.
1:25, escuchas Mediodía COPE.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Y desde este sábado vamos a poder entrar en los locales de hostelería sin presentar el certificado COVID. Solo se va a prorrogar si el Tribunal Superior de Justicia de Galicia lo autoriza para las visitas a hospitales y residencias de mayores. Lo que sigue habiendo en hostelería, limitación en el número de comensales, aunque esto se amplía un poco. Julio García Comesaña, consejero de Sanidad. ¿Cómo valora la situación el sector, Noel Abao?
Pues con alegría, aunque también un poco limitada porque todavía siguen esos aforos que no están al completo por cada mesa. Ramón es el propietario de la Cantina Sixtina.
Bueno, pues un poco limitadito, la verdad, porque pasaron de 8 a 10 y de 15 a 20 tal como estamos, 15 a 20 fuera, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Y con respecto al certificado COVID hay que reconocer una cosa, yo creo que el 60% de los hosteleros ya no lo pedían, ¿entiendes? Entonces yo creo que, no sé, no vale para mucho. La verdad es que para mí sigue, en ese sentido sigue todo igual, ¿eh? No hay mucha variación.
Ha sido sincero, admitiendo que la mayoría de los locales ya no pedían ese certificado COVID o no lo han llegado a pedir. En todo caso, la hostelería recibía la noticia en boca del consejero de Sanidad y del de Vicepresidencia. En las últimas horas, entre los asistentes estaba el responsable de la Asociación de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete.
Sí, lo valoramos, como no puede ser de otra manera, positivamente. Todo lo que sea ir reduciendo las restricciones y volviendo a la normalidad es bueno para el sector y además es bueno para toda la población en general. Llega tiempo para el carnaval, no todo lo que deseábamos, porque todavía quedan, bueno, pues algunas restricciones en las mesas, que el carnaval es importante, pero como siempre, pues los hosteleros, una vez más, vamos a aguantar el chaparrón y aguantamos con los negocios a medio gas por el bien de la salud pública.
Admite que de momento no están teniendo esa desescalada que querrían ya la total normalidad, pero desde Sanidad les han pedido un poquito de mesura en la recuperación de la normalidad.
Decían desde Sanidad que había que trabajar un poquito con el freno de mano echado en la recta final porque era mejor trabajar así, que hubiese otro rebrote y preferían hacer de una manera contenida y tener que volver para atrás. Entonces, bueno, lo entendimos, vamos a hacer un último esfuerzo y esperemos que pues, en 15 días recuperemos por fin la totalidad del funcionamiento que nos corresponde con nuestras licencias de apertura.
Ahora va a ser difícil todavía volver a la normalidad. La sexta ola ha sido muy fuerte, admite, y casi todo el mundo ha pasado el virus. No es que se hayan vaciado los bares, es que se vaciaron las calles directamente. De todas formas, considera que hay que seguir los pasos, por ejemplo, de otros países europeos o del Reino Unido, donde directamente hay una total normalidad, no solo para quien no esté contagiado, sino para quien esté contagiado, que ahora no tendrá que aguantar ni siquiera la cuarentena.
Gracias, Noela. Pues hablamos de esa situación sanitaria, hoy bajada de casos, pero menor que estos días, poco más de 4.700 positivos en nuestra área, casi 200 menos respecto a ayer. Se han detectado casi 300 contagios en 24 horas y siguen bajando las hospitalizaciones, 123 en total, 10 menos que ayer, 6 en unidades de cuidados intensivos. Los datos de los análisis de las aguas residuales siguen confirmando la desescalada en esta sexta ola, con una variación en el porcentaje de la presencia de la variante Omicron silenciosa. Su carga viral ya supone el 18% del total en A Coruña y el área metropolitana. 1:30, a esta hora está prevista la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hacer una declaración institucional sobre la crisis en Ucrania. Con ella os dejamos.